Vida en familia hoy.
Hoy hablaremos sobre cómo resolver el conflicto en el matrimonio y al mismo tiempo sobre cómo lidiar con la ira. Aquí está Dan Allender.
Y esa es la razón por la que el Señor dice que si tenemos ira contra otra persona, somos asesinos. Yo le asesiné a mi esposa en ese automóvil. Yo le he asesinado a mi esposa a través de mis silencios. Ella me ha asesinado cuando se aísla. Me ha asesinado con su frialdad.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Dennis, estamos hablando sobre cómo resolver el conflicto en el matrimonio.
Sí, Roberto. Y necesitamos ayuda de alguien que tiene la clase de experiencia al trabajar con una gran cantidad de parejas que se hallan encerradas en el conflicto. El doctor Dan Allender nos acompaña en Vida en Familia Hoy, también esta ocasión. Él es presidente de una escuela de posgrado, es autor de varios libros y es alguien que comprende cuál es, en mi opinión, la razón de muchos de los conflictos que experimentamos en nuestros matrimonios. Así que, bienvenido, Dan, a Vida en Familia Hoy.
Gracias, Denis.
Dan, ¿qué puede hacer un cónyuge con una pareja iracunda? Uno se siente como la última persona que puede hacer algo para ayudarle, ¿verdad?
En muchos casos, esa es la pura verdad. Uno debe saber en qué momento ocurren estas cosas y analizar de dónde salen estos momentos. Es sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De conocer la palabra de Dios, de orar, orar y orar. Una vez que hemos dicho esto, habrá muchas ocasiones en las que simplemente tendrá que intervenir y decir: no voy a permitir que me trates así, no voy a permitir que les trates así a mis hijos. Puedo recordar que tuvimos algunos encuentros en el automóvil, mientras viajábamos, en los que yo estaba perdido y lleno de ira. Entonces enviaba a mi esposa a preguntar direcciones. Y la razón por la que yo la enviaba a ella es realmente perversa. Pero era un plan grandioso, porque ella iba, preguntaba las direcciones y luego, si ella se equivocaba,
podías castigarla.
Yo la castigaba en lugar de tener que enfrentar el hecho que fallé. Quiero decir, ese es un típico plan masculino. Y luego yo estallaba de ira con mi esposa, porque de alguna forma era ella quien nos metía en la dirección equivocada. Y mis hijos literalmente estaban encogiéndose de miedo en el asiento trasero. Puedo recordar una vez cuando mi hija mayor probablemente tenía 8 años, ella comenzó a llorar y literalmente dijo: papi, ¿le vas a pegar a mi mami? Oh, eso rompió mi corazón en ese momento, al verme a mí mismo con los ojos de mi hija de 8 años, mientras mis hijos se encogían de miedo en el asiento de atrás. Bueno, mi esposa no respondió. Ella no trató de confrontar. Ella sabía que yo estaba fuera de control, pero las palabras de mi hija fueron, de muchas maneras, la palabra de Dios. Estas palabras atravesaron mi espíritu y pude verme. Me ayudaron a verme a mí mismo y de repente me brotaron las lágrimas. Lo único que podía hacer con mi familia en ese momento fue decirles: estoy tan furioso, les he fallado. Yo sé que no puedo compensarlos por esto. En ese momento, el silencio de mi esposa fue quebrantado por una niña. Hay otras ocasiones en las que mi esposa debe hablar, pero tiene que hacerlo de una manera muy clara. Creo que cuando la Biblia dice que la esposa debe ser sumisa, eso no se refiere a soportar las heridas que no permiten que ella o su esposo reflejen la gloria de Dios.
Y en el punto en que ella habla, en ese punto en el que ella te obliga a lidiar con el hecho de que estás airado, que estás enfadado, ¿cómo lo hace ella? ¿Qué consejos le puedes dar a esa esposa que está casada con un hombre, o cómo le aconsejarías a ese hombre que está casado con una esposa que tiene dificultades para manejar la ira? Este esposo o esta esposa están en un dilema. ¿Qué puedo hacer? Es como acercarse al fuego. Si me acerco, me voy a quemar. Si lo dejo, consumirá todo lo que está a su alrededor.
Exactamente. Recuerdo, y nuevamente, estas son memorias dolorosas para mí. que estaba en el centro de la ciudad, nuevamente perdido, gritándole a mi esposa, y ella, en cierto punto, en la mitad de la calle, se bajó del automóvil y caminó hacia la acera. Ella simplemente se bajó del automóvil, caminó hacia la acera y comenzó a alejarse a pie. Entonces yo me estacioné, me bajé del automóvil y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella respondió, no voy a seguir en ese automóvil contigo. Tú sigues haciéndome daño. No creo que esa sea la intención de tu corazón, pero si sigo sentada en ese automóvil, virtualmente te estoy dando la oportunidad de seguir pecando. Eso fue brillante.
Entonces, remover la presencia, esa puede ser una opción.
Y lo que ella hizo después, cuando exigí que volviera al automóvil, se lo pedí, le exigí que se sometiera. Y ella me dijo, yo me voy a someter a no volver al automóvil. ¿Se dan cuenta? Esto es muy difícil, porque realmente requiere que reevaluemos de qué se trata la sumisión. No significa obedecer a la persona cuando ésta le pide que peque, pero sí involucra el ponerse bajo esa persona para hacer lo que es mejor para ellos en ese momento. Cielos, ¿acaso eso requiere tiempo, pensamiento, oración, interacción, consejería? Puede ser que eso invite a un hombre o a una mujer que tienen problemas con la ira a hacerles cosas terribles a sus cónyuges. Yo sé que estamos en un terreno muy, muy frágil, pero en ese momento creo que mi esposa se estaba sometiendo a mí. ¿Y saben lo que hizo? Ella llamó a mi mejor amigo.
¿En serio?
Sí, y ella le pidió a mi mejor amigo que la recoja.
Ella realmente inmiscuyó a otra persona. Y te humilló al llamar a tu mejor amigo.
Otra manera de decirlo es que ella estaba invitándome a rendir cuentas al traer a una tercera persona que me ama profundamente.
Pero esa es una bala de plata, ¿cierto, Dan?
Es un riesgo tremendo porque ella no solo se separó, sino que se involucró. Ahora, no estamos hablando solamente de la separación. Voy a dejar que él se calme. En un momento se sentirá mejor. Él es alguien que estalla y está muy enojado, pero no es un mal tipo, ya se le va a pasar.
¿Y cuál fue el impacto que eso tuvo sobre ti?
Yo podía haberla matado, yo podía haber sido controlado por la ira. Yo quería huir a México, quería huir del ministerio, quería de alguna manera decir que no estoy listo para ser un humano, para estar casado. Lo que quiero decir es que yo sentía una vergüenza profunda. Y cuando sentimos vergüenza, nos volvemos locos. Las cosas más locas nos pasan por la mente. Y estoy pensando, ¿tengo el dinero suficiente para ir a México? Y estoy pensando, bueno, pero el problema es que tengo a dos niños en el asiento trasero.
Y realmente no quiero que ellos vayan a México conmigo.
Bueno, ahora nos reímos, pero en el momento en que ocurren estas cosas, no es divertido.
No. Pero hay un sentido de redención en todo esto que nos permite reírnos. En otras ocasiones, soy un necio absoluto y me refiero a un necio bíblico. Soy un hombre controlado por la ira, por mi propia vergüenza. Y en esos momentos, no tengo un corazón enfocado por completo en Dios. Pero Dios me ha redimido. Ya no diría que soy un necio. Puedo decir que soy un necio en recuperación. Soy un necio que ha sido redimido por la bondad de Dios.
Sabes, mientras hablamos sobre esto, me viene a la mente la comunidad cristiana y me viene a la mente cuán estremecedora debe ser tu confesión y tu historia para muchos creyentes. Me refiero a personas que asisten a la iglesia, que tienen fe en Cristo. Son personas que asisten a la iglesia donde todos se presentan tan bien peinados, bien vestidos, muy limpios, pero hay pecados que no han sido confesados públicamente y ciertamente no han sido confesados por el autor de un libro o por un líder cristiano. Esto de cierta manera puede desentonar con mi imagen del cristianismo. Y sin embargo, en el núcleo del cristianismo hay personas quebrantadas que encuentran el perdón, la redención y la restauración. Eso es lo que quería que nuestros amigos escuchen en el programa de hoy. Que escuchen la historia de un hombre que, en un momento se convirtió en un necio y de una esposa que es sabia incluso hasta el punto de causarle una herida que lo lleve a admitir su pecado. Bueno, esto es lo que ocurre detrás de las puertas que están cerradas. En ocasiones creo que la ira es una de las cosas que menos hablamos y, sin embargo, es una de las emociones más experimentadas en muchos matrimonios y familias. Debemos lidiar con la ira, porque esta destruye a los matrimonios, es terriblemente perjudicial para las familias. Puede hacer pedazos a los jóvenes que crecen en hogares donde una y otra vez son tratados sin respeto y con desdén. La ira, vamos, es poderosa en la vida de una persona.
Y esa es la razón por la que el Señor dice que si tenemos ira contra otra persona, somos asesinos. Yo le asesiné a mi esposa en ese automóvil. Yo le he asesinado a mi esposa a través de mis silencios. Ella me ha asesinado cuando se aísla. Me ha asesinado con su frialdad. ¿No es esa una manera muy radical de decirlo?
Y lo que tu esposa Rebeca hizo cuando salió del automóvil es que más tarde te diste cuenta que te amó valientemente. Fue algo no convencional, no era lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en el amor, pero era lo más amoroso que ella podía hacer en ese momento, el ponerte cara a cara con tu propio pecado.
Y ella realmente ejemplificó lo que dice Romanos capítulo 12. Un par de versículos casi al final del capítulo. No paguen a nadie mal por mal. Y luego, en el versículo 21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y puedo asegurarlo, es tan fácil dejarnos vencer por una persona airada y simplemente airarnos nosotros también. O retraernos, o estallar y pagar una explosión con otra. Pero esa no es la solución. Estos versículos de Romanos 12 los debe memorizar una persona que se encuentra en un matrimonio que experimente este problema. Esta persona tiene que meditar y orar mucho sobre estos versículos de Romanos 12.
Gracias por sintonizar el programa de hoy. Únase con nosotros en la siguiente entrega de Vida en Familia Hoy. Estamos muy contentos de proveer una copia por escrito de este programa. Sin embargo, hay un costo por transmitir, crear y producir estos programas para nuestro sitio web. Si usted se ha sentido beneficiado por los textos de los programas, ¿consideraría hacer una donación hoy mismo para ayudar a cubrir los costos? Esperamos que nos escriba a comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Fabián Serrano como Dan Allender, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.